Y todo esto nos lleva a redefinir lo que es la predicación. En el pasado, muchos eruditos han presentado distintas definiciones. Philip Brooks escribió que la predicación era la comunicación de la verdad por un hombre a los hombres. Y esa definición tan influyente en los Estados Unidos, crucial en la homilética estadounidense, hoy la vemos como ridícula, porque el mundo posmoderno no cree en la verdad y tampoco piensa que está restringida a los hombres. La vemos como ingenua y sexista. Y aun cuando hay personas que la han redefinido como la comunicación de la verdad por medio de la personalidad, no cambia el hecho de que predicamos en un mundo donde la gente piensa que cada cual tiene su verdad. Otras personas como John Brodus se refirieron al sermón como una pieza de oratoria. Otras personas latinoamericanas como Cecilio Arrastía definían el sermón como una joya literaria en la cual usted tenía que hacer uso extenso de la literatura para ilustrar al pueblo. Todas esas definiciones tienen verdades importantes. Sin embargo, en mi libro Introductorio a la Disciplina, Principios de Predicación, definimos la predicación como la interpretación teológica de la vida, preferiblemente en el contexto del culto cristiano, eso hay que añadirlo. La interpretación teológica de la vida. Usted no está enseñando la verdad, porque la gente no cree que existe la verdad. Usted no está comunicando valores absolutos, porque la gente no cree en valores absolutos. Usted lo que está es dándole herramientas bíblicas y teológicas a la gente para que puedan interpretar su vida, para que puedan vivir, para que puedan lidiar con los problemas personales y sociales, para que puedan bregar con la anarquía y la crisis del mundo posmoderno. O sea, que en vez de hablar de los parámetros tradicionales de la homilética que usted y yo estudiamos en el seminario y en el instituto, de principios universales, de retórica grecorromana, de teología cristiana tradicional o fundamentalista, de literatura hispanoamericana, lo que tenemos que hacer es hablar de la crisis espiritual, personal y social que provoca la posmodernidad en nuestras audiencias. Y darle herramientas teológicas, bíblicas, pastorales a la gente para poder vivir con provecho en un mundo que cada vez es más confuso. Y esta interpretación teológica de la vida ocurre en medio de la comunidad de fe. Y eso es importante porque tenemos mucha predicación que se da desencarnada de una comunidad de fe por medio de los medios de comunicación masiva. El propósito de la predicación es que usted y yo y la gente que nos escucha desarrollemos estilos de vida congruentes con el Evangelio, que vivamos el Evangelio, que podamos lidiar con los problemas de la vida en forma efectiva desde la perspectiva de la fe cristiana. O sea, el propósito último de la predicación es ayudar a quienes creen en el Evangelio a vivir como agentes morales responsables en el mundo de Dios. Predicamos en tiempos de crisis. La iglesia predica, y esta es nuestra tesis principal, la iglesia predica el evangelio en medio de una sociedad que vive fascinada por los simulacros postmodernos. ¿Qué es eso de los simulacros postmodernos? Permítame hablar de tres aspectos que devalúan la realidad y que atentan contra la verdad. Y son la sociedad del espectáculo, la simulación y la proliferación de los no lugares. La cultura posmoderna transmite sus valores por medio de los medios de comunicación masiva. Y en los medios de comunicación masiva usted lo que ve son simulacros, no verdades, sino simulacros de la verdad. ¿Qué es eso de un simulacro? Nuestra sociedad está dividida en dos grandes grupos. La gente famosa y los que no lo somos. Los ignotos, los desconocidos y los famosos. Y es el ojo del curioso, el ojo del desconocido, convierte a otro desconocido en una celebridad. Entonces, hemos creado a los famosos. Y los famosos viven en una relación simbiótica con la gente desconocida. Porque los famosos son famosos, porque los desconocidos compran sus discos, compran las revistas de chisme y ven sus productos. Los compran, los ven por la televisión. O sea, el ojo de los mirones crea a las celebridades. Y nosotros vivimos en una cultura que cree que las celebridades son los modelos de la plena humanidad. Las celebridades promueven los autos, los perfumes y los bancos que usted y yo usamos. Los libros, las películas, los programas radiales, los shows de televisión y los servicios de internet que habremos de usar. Las celebridades veranean en París, en Mónaco, en Cannes y en el resto de los lugares a donde usted y yo nunca vamos a llegar. Ellas viven en las casas que nosotros no podemos pagar y se ven como usted y yo nos quisiéramos ver. Es más, las celebridades son lo que usted y yo deseamos ser. Eso explica por qué la sociedad posmoderna considera a las celebridades como personas extraordinarias. El hecho de que una persona sea una celebridad ya le permite opinar sobre ciencia, sobre política, sobre economía, como si supiera de lo que está hablando. Es más, hasta en la sexualidad se cree que son superiores a nosotros. Por eso todas las revistas de chisme lo que quieren saber es acerca de la vida sexual de las celebridades. La cultura de la celebridad ha creado una sociedad del espectáculo. Usted no me oyó, déjeme repetírselo. La cultura de la celebridad ha creado la sociedad del espectáculo, donde todo lo que no se da en el público, ante el ojo público, no existe. Donde la única verdad es aquella que es vista por los mirones. Y eso crea graves problemas sociales. La gente no le importa los problemas reales del país. Quieren saber si Jennifer López va a tener un niño de Marc Anthony. Eso es lo que quieren saber. La gente no le importa el sistema unicameral. Lo que quieren saber es dónde está Ronaldito. Rolandito, ¿dónde está Rolandito? ¿O quién mató a Jean-Benet Ramsey? Eso es más importante para el público que las miles de personas que están muriendo en Irak y en Afganistán.